Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Gobierno de Venezuela expone planes golpistas de la ultraderecha.
Políticos destacan lucha del gobierno ecuatoriano contra la corrupción.
Presidente del gobierno español reitera su negativa a independencia de Cataluña.
Exministro de Defensa de España dimite como embajador en Londres por el escándalo vinculado a caída del Yak 42.
Barack Obama pone fin a política de otorgar residencia a cubanos que entran a Estados Unidos sin visa.
Campesinos paraguayos recuperan parte del territorio Guaori.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación ampliamos los detalles.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, informó este jueves de planes golpistas orquestados por sectores de la ultraderecha, principalmente el partido opositor Voluntad Popular.
Durante un contacto televisivo, el funcionario dio detalles sobre la detención del diputado opositor Gilbert Caro en el estado Carabobo y su relación con planes golpistas.
Se ha develado en estos últimos días un plan terrorista de desestabilizador en contra de nuestra patria por miembros de la ultraderecha venezolana. En primer lugar, tal como lo anunció nuestro vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami, el día de ayer, sobre la detención en flagrancia en el estado Carabobo, específicamente en el peaje de Guacara, al ciudadano Gilbert Caro, a quien se le incautó un arma de guerra, un fusil automático boliviano con inscripciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con seriales devastados, un conjunto de cartuchos y tres barras de alto explosivo plástico denominada C4.
Además, señaló sus vínculos con la dirigente opositora Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, encarcelado por ser el autor del plan golpista La Salida. Actos violentos que conmovieron Caracas en 2014 y dejaron un saldo de 43 muertos y más de 800 heridos.
El titular de Interiores alertó que Caro conspiró con el jefe de la escolta de Tintori para organizar una estructura de choque con células paramilitares colombianas y elementos violentos situados en la parroquia Catia para cometer actos terroristas.
A través de la implementación de una nueva constitución política, el gobierno de Rafael Correa en Ecuador estableció nuevos mecanismos de lucha contra la corrupción, aseveró Óscar Bonilla, secretario de Acción Pública del partido Alianza País.
Y esta lucha, sin duda alguna, ha sido la más importante que se ha producido en la historia de la democracia contemporánea en el Ecuador. Los resultados de esta lucha tienen que ver con el enjuiciamiento de centenares de personas que estaban vinculadas a procesos, a situaciones de irregularidad.
Uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del Ecuador durante décadas fue este tipo de delitos económicos, que pasó a ser una forma común de enriquecimiento permanente de funcionarios públicos, constituyendo así una batalla sin precedentes en el proyecto de Revolución Ciudadana. Según Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, explicó cómo enfrenta el actual gobierno este flagelo.
Lo fundamental y la forma de erradicar es, uno, construyendo instituciones totalmente transparentes y abiertas al ciudadano, y dos, luchando contra la impunidad. ¿Qué queremos decir eso? Que los corruptos se vayan a la cárcel, que los bienes producto de la corrupción sean incautados.
Esta perspectiva fue adelantada ya por el canciller ecuatoriano Guillaume Long, cuando anunció que la nación latinoamericana extendería esta lucha al plano internacional durante su presidencia pro tempore del G77.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, resaltó que impedirá la intención de Cataluña de aplicar y llevar a cabo un referendo separatista en esa comunidad autónoma.
El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, reiteró este jueves que no autorizará un referendo de independencia en la comunidad autónoma de Cataluña y mantendrá su postura ante las intenciones del presidente de la Generalitat, Palacio de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de aplicar una declaración separatista.
Yo no voy a autorizar la celebración de ningún referéndum que afecte a la unidad de España, a la soberanía nacional o a la igualdad de los españoles. Y no lo voy a hacer por dos razones. La primera, porque no puedo, legalmente no estoy habilitado para ello. Y segundo, porque es algo en lo que no creo.
Así lo expresó Rajoy durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras reunirse con el primer ministro de Irlanda, Enda Kenny, donde se le preguntó si daba por fracasadas las conversaciones con Cataluña luego de que esa comunidad autónoma diera por paralizado el diálogo con el gobierno español.
En este sentido, Rajoy envió un mensaje a Puigdemont para que acude el próximo martes 17 de enero a la conferencia de presidentes que se celebrará en el Senado español y continuar así las conversaciones.
A dos días de la reunión en Barcelona entre la vicepresidenta española Sáenz de Santamaría y el vicepresidente catalán Oriol Junqueras, Rajoy rechazó dar por terminado el diálogo.
Federico Trillo ha dimitido como embajador en Londres tras la tormenta política derivada del informe del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio de Defensa que él dirigía del accidente del IAC-42 el 26 de mayo de 2003, en el que murieron 62 militares españoles.
El exministro ha convocado a las 7 de la tarde a los medios de comunicación acreditados en Londres con solo media hora de antelación y ha leído un breve comunicado.
En los últimos días he pedido al gobierno que este relevo se produjera cuanto antes, para no interferir en la acción de gobierno, y ya puedo anunciarles que así se producirá mañana por los cauces establecidos.
Miguel Ángel Sencián, presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas del IAC-42, explica que no les ha gustado la forma confusa en que Trillo ha anunciado su decisión y demandó que asumiese su responsabilidad política y que el gobierno aclare si es un cese o efectivamente un relevo.
La asociación asegura que hasta ahora, a través de la plataforma change.org, ha recogido más de 137.000 firmas de españoles que exigían la destitución de Trillo.
La dimisión se ha producido pocas horas después de que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, respaldase la decisión de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, de asumir íntegramente el informe del Consejo de Estado, que responsabiliza al Ministerio de Defensa de no haber velado por la seguridad de los militares y no haber hecho caso a las advertencias sobre el riesgo que corrían en esos vuelos.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
A través de un comunicado, el presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, confirmó que se elimina de inmediato el recurso de pie mojado, pie seco, que ampara a los balseros cubanos que tocan suelo estadounidense.
Estados Unidos y Cuba han pasado varios meses negociando el cambio, incluyendo un acuerdo con La Habana para que permita el regreso de quienes sean rechazados por Washington.
Por su parte, el gobierno cubano emitió una declaración oficial celebrando el acuerdo.
La decisión de eliminar esa política implica que, a partir de la fecha de esta declaración conjunta, los Estados Unidos de América, consistente en sus leyes y las normas internacionales, devolverá a la República de Cuba y la República de Cuba, consistente con sus leyes y las normas internacionales, recibirá a todos los ciudadanos cubanos quienes, con posterioridad a la firma de este acuerdo, sean detectados por las autoridades competentes de los Estados Unidos de América cuando trataban de ingresar o permanecer irregularmente en ese país, violando sus leyes. Los Estados Unidos también se comprometieron a aplicar en lo adelante a los ciudadanos cubanos que sean detectados en esa situación los mismos procedimientos y normas migratorias que al resto de los migrantes de otros países, sin un criterio de selectividad, lo cual es una señal positiva en el propósito de eliminar las exclusividades en el caso de los cubanos que tienen un marcado matiz político.
Esta medida se produce una semana antes que el presidente Obama deje su cargo y es casi seguramente el último cambio que hará en su vasta reforma a las relaciones con Cuba.
La normativa es una enmienda a la Ley de Ajuste Cubano de 1966 que otorga autoridad al secretario de Justicia de Estados Unidos para permitir que los cubanos que han entrado en el país, tanto legal como ilegalmente, obtengan la residencia permanente un año después de su llegada.
Obama y el presidente cubano Raúl Castro anunciaron el 17 de diciembre de 2014 un histórico deshielo para poner fin a medio siglo de enemistad y hostilidades.
Ese restablecimiento de relaciones se materializó con la reapertura el 20 de julio de 2015 de embajadas en Washington y La Habana, con la visita a la isla en marzo pasado de Obama, que se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en visitar Cuba en 88 años.
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra de Paraguay, Justo Cárdenas, declaró que en unos 15 días las familias campesinas que quedaron en la región autóctona de Huaori podrán disponer de los lotes recuperados, con lo que se pondría fin a la problemática de tierras en la colonia.
Y la gente que queda, finalmente hoy no nos trajeron tampoco una lista muy extensa, son apenas 27 familias, hay soluciones para ellas, ojalá que todas califiquen como beneficiarias. Creo que el problema está en vías de solución y las soluciones son muy pragmáticas.
Cárdenas se reunió este jueves con dirigentes de la Federación Nacional Campesina y representantes de las familias que permanecen en Huaori. En la oportunidad se le entregó al funcionario público un listado de 27 familias a ser beneficiadas con unos 41 lotes recuperados en Huaori por el ente agrario.
Teodolina Villaba, representante de la Federación Nacional Campesina, aseveró que continuarían luchando por recuperar todo el territorio.
Nosotros decimos que si hay una verdadera intervención del INDER, vamos a recuperar completamente Huaori, porque ese es un negociado. Y nosotros vamos a exigir que esas tierras queden en manos de los campesinos y no en manos de los empresarios que envenenan nuestra tierra y expulsan a los pobres y al pequeño productor de nuestro país.
Marcial Gómez, representante de la Federación Nacional Campesina, insistió en que estos territorios deben ser destinados a la agricultura.
El asentamiento que fue creado para fines de la reforma agraria tiene casi 3.000 hectáreas. Hasta ahora, alrededor de 2.500 hectáreas no están sujetas a la reforma agraria. Por eso seguiremos la lucha en Huaori. Se debe recuperar todo Huaori y debe volver a ser un asentamiento campesino.
El trabajo técnico que realiza el INDERT tiene por objetivo determinar si es factible parcelar los lotes recuperados administrativamente en la colonia Huaori a razón de 5 a 6 hectáreas por familia, de tal forma a beneficiar a más de ellas, que serían unas 50, según se informa desde la institución agraria. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.